Así se llama el efecto, ¿no? ¿Bien y tú?
Bien, oye, muchas gracias.
¿En qué anda la bolsa de producto? ¿Por qué no le explica a la gente qué hace la bolsa de producto? Porque la bolsa de producto que yo voy a hacer mi pequeña versión y después tú me corriges. Pretendía un poco emular lo que hacía el Chicago Mercantile Exchange, que al final el mercado donde más se transacciona en el mundo, por lejos, porque están todos los mercados derivados. Originalmente estaban todos los mercados de futuros y opciones sobre commodity, originalmente, después sobre cualquier cosa. Y se dio inicio a esta iniciativa, yo creo que a mediados de los 2000, ¿no? Con esa idea, pero después ha ido mutando a un tema de transacción de facturas, de otros negocios.
Factoring.
Cuéntanos en qué están y en qué está la bolsa de productos hoy día.
Sí, efectivamente, Gonzalo, como dijiste tú, la bolsa de productos nació como bolsa de commodities. La traducción de commodity en Chile en español son productos. Pero al poco andar, nos fuimos un poco saliendo del área del commodity físico, porque la verdad es que es poco profundo en Chile, un mercado relativamente chico. Y fuimos entrando a un mercado más bien financiero, como de hecho es la bolsa mercantil de Chicago, que hoy día básicamente transa derivado, es decir, una bolsa completamente financiera, que al final todo tiende hacia allá porque hay más estandarización, más facilidad para transar. Y la bolsa ya desde hace unos 10, 12 años básicamente viene transando instrumentos financieros representados en facturas. Y hoy día con el cambio de ley que entró en vigencia hace un par de meses, ahora puede transar cualquier cosa que no sea considerada un valor por la ley de valores. Entonces, ahora estamos viendo contratos mutuos, mutuos de crédito. Pueden ser incluso commodity, no del sector agrícola, sino commodity en general, del sector minero. La verdad es que se amplía harto el espectro de transacciones. Eso nos ha tenido bien entretenido con nuevos proyectos. Pero siempre con mucha orientación en el mercado de la factura, que tiene harta profundidad todavía por desarrollar, ¿eh? Tanto a nivel local como extranjero.
Ajá. Oye, y hablando de la otra parte, ¿no? De la factura, porque la factura es un negocio que hay más actores, pero en la parte de que mencionaste recién, como que se echa de menos. Yo no sé si el mercado no da como para eso, pero básicamente el rol de la bolsa, según lo entiendo yo acá, es básicamente estandarizar los paquetes, estandarizar los emisores, hacer un cierto due diligence sobre la gente que está emitiendo estos contratos, de manera que cuando yo compre no tenga que ir a investigar cada uno de esos paquetes, sino que digo, yo estoy comprando, no sé, pues cobre, se entrega en tal fecha, con tales características, este es el precio. No tengo que hacer due diligence porque la bolsa me entrega esa información. ¿En qué está ese tema?
Sí, básicamente, efectivamente, tú muy bien lo dijiste, la bolsa tiene un rol súper importante, no solo formar precios, sino también estandarizar el producto, para que justamente la formación de precios sea eficiente, ¿cierto? Para saber que lo que estoy comprando es exactamente lo que me están mostrando en la pantalla, porque si esto fuera una negociación particular entre cuatro paredes, claro, y me muera un mes en negociarlo, claramente no sería estandarizado.
A eso voy a la feria, ¿eh?
Claro, exacto. Aquí la idea es que tú pinches en la pantalla y compres y sepas que lo que acabas de comprar es lo que conoces, ¿eh? Y por tanto pusiste el precio correcto. Eso no solo aplica para el producto físico, sino también para la factura. Ajá. De hecho, la factura tuvimos que crear un registro de pagadores, donde están los pagadores, por ejemplo, que tienen información pública, los que transan bonos, acciones, aquellas entidades que son filiales de extranjeras que también tienen estados financieros públicos. De esa forma se va estandarizando. También tenemos sociedades independientes que hacen vectores de precios, van calculando el precio futuro de la factura en función de su recorrido en tasa y plazo. Ha habido todo un desarrollo súper importante en este mercado de forma tal de estandarizarlo, como tú muy bien lo dijiste. Y ahí mismo lo que hemos estado tratando de hacer también en los mutuos hipotecarios endosables, en crédito automotriz, es también lograr empaquetar ese tipo de crédito y estandarizarlo bajo una base común de custodia, de almacenamiento y de riesgo operacional común. Es decir, por todos conocidos, ¿qué es lo que estamos comprando? Y ahí hay todo un desafío operacional para poder, por ejemplo, en un mutuo hipotecario endosable, decir cuál es el bien que está bajo garantía, si es con subsidio o sin subsidio, por ejemplo, si es un mutuo hipotecario que tiene lo que se conoce una deuda a garantía de tal nivel. Es decir, hay todo un desarrollo bien importante para entregar los parámetros básicos de un activo y poder ponerle un precio de forma eficiente. En la factura es más simple, nos estamos metiendo ahora en el mundo de estos mutuos hipotecarios endosables, crédito automotriz y otro tipo de mutuo, donde claro, como tú bien lo dijiste, la estandarización es la clave para poder lograr profundidad.
Oye, Christopher, tú que estás ahí donde las papas queman, definitivamente, o sea, lo que pase en la bolsa de productos, lo que pase con la facturación, lo que pase con los pagos, es una cuestión que ustedes la tienen ahí en el dedillo. Y cuéntanos un poco cuál es la realidad que estamos viviendo ahora respecto a la normalidad anterior.
Sí, y mira, no, en el caso de las facturas, Cristian, bueno, buena pregunta, no hemos visto demasiadas moras, ¿eh? Es decir, en general hemos visto que los plazos pagos se mantienen relativamente estables, cerca de los 60 días. Tenemos una ley, bueno, es la ley vigente para pagar a 80 días, pero la verdad en la práctica está más pegado o anclado a los 60, ¿eh? Hace rato. Y la mora se ha mantenido bastante normal, ¿eh? No hubo un minuto más complicado que fue abril, mayo, pero según lo que nos comentan los factoring, que son las compañías que están en el terreno, en la trinchera, digamos, nos dicen que la mora está bastante estable. Lo que sí hemos visto mucho, y ustedes también lo han visto en la prensa, pero nosotros lo hemos visto en el día a día, son muchas compañías que entran en algunas más pequeñas, digamos, el sector construcción, que entran en insolvencia, ¿cierto? Que presentan planes de reorganización, eso se ha notado obviamente más en el día a día, ¿no? Pero eso también se puede ver a nivel público. Pero a nivel de la factura, la verdad que ha resultado ser un instrumento bien noble. En general se paga bien en la fecha, la mora bajo control. Instrumentos más sofisticados, más de largo plazo, probablemente tengan hoy día un poco más de riesgo, pero la factura tiene una gran cualidad, entre comillas, que desde el punto de vista financiero uno quisiera que fuera más largo, pero desde el punto de vista práctico, cuando hay incertidumbre, es mejor que sea de corto plazo. Las facturas hoy día están de transacción bursátil, están en torno a los 30 días, 40 días, ¿eh?
Ya, entonces de lo que emiten se está pagando en general, sí. Pero mi pregunta dirigida al volumen también, o sea, ¿qué volumen? Ponte tú, no sé, yo imagino el Parque Arauco estuvo cerrado 6 meses, sí. y no sé, Van Dyne le vendía camisas a Falabella y Van Dyne cerró las puertas, o sea, y se fue. Y hay varios, yo hablando con la gente, hay mucha gente, digamos, que ha bajado mucho el volumen. Entonces creo que me conté un poco cómo está el volumen de ustedes respecto a los tiempos de normalidad.
Bueno, hay un par de cifras que son coincidentes con la industria del factoring y la nuestra, que está en torno al 30% menos de volumen de factura. Y eso es duro, es fuerte, porque... Y eso no solo nos afecta a nosotros, lo ha afectado, como te digo, a la industria del factoring, que también tiene su estadística, y el pic más alto se llegó tipo julio-agosto. Bueno. Pero lo interesante es que hemos visto una pequeña recuperación a partir de agosto, tanto en las plataformas over-the-counter, no reguladas, como en bolsa, también en los comentarios a nivel de factoring están empezando a ver los famosos brotes verdes. Algo de facturación está empezando a aumentar respecto a la base. No hemos llegado a pre-COVID, digamos, no hemos llegado a nivel de febrero.
Pero ustedes ven una recuperación.
Y eso tiene que ver, puede tener que ver también con los créditos COVID, ¿no? O sea, en el fondo tuviste menos facturas porque estás financiado por otro lado.
Esa tesis anda dando vuelta y yo creo que si me dijeras tres más te diría todo lo anterior. Es decir, es bien difícil determinar cuál es, ¿eh? Okay. Pero yo creo que hay algo de eso. Como hay un exceso de liquidez, entonces las empresas no necesitan facturar y no necesitan descontar. Claro. Pero por otro lado, yo creo que definitivamente hay sectores que no facturaron. La construcción, hotelería, turismo, definitivamente no hay factura. Es decir, claro. Y eso yo creo que se siente en el mercado, ¿no? Ahora, lo interesantísimo, claro. Ahora ahí, perdón, Gonzalo, sí. Un poco enlazando con eso, y como comentaba Cristian, es que justamente para poder entregar a los inversionistas una oferta interesante, es que incluso ahora expandimos una operación internacional. Hicimos la primera operación con Perú. Hicimos lo que se conoce como un cross-border, es decir, una operación transfronteriza. Porque la bolsa armó una operación en Perú para efectos de hacer custodia y transacción de facturas. Y de hecho se realizó la semana pasada entre un actor importante local que se llama Nuevo Capital y Sartor, que es una administradora de fondo local, la emisión, la compra de facturas en Perú, custodiada en Perú, pero pagada por fondos chilenos. Entonces mira lo interesante eso, porque si a nivel local tenemos exceso de liquidez, como es el caso, tenemos pocas facturas, el hecho de hacer una diversificación no solo por pagador, sino también una diversificación regional, lo vuelve bien interesante, porque en algún minuto puede ser que tengas una recuperación de facturas en Perú más rápido que en Chile, pero te falta liquidez en Perú y la tienes en Chile. Entonces esto permite hacer operaciones transfronterizas que son bien interesantes. Además, las tasas en Perú son más altas que en Chile.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ventaja tiene para un inversionista tomar una factura peruana versus chilena en términos de tasas?
Claro, fíjate que hoy día las tasas de transacción de factura en bolsa, que son parecidas a la factoring que hacen los bancos, deben estar en torno al 0.3, 0.4. En Perú las tasas de descuento deben andar cerca al 0.7, 0.8. Entonces, obviamente, hay una spread que es el doble de lo que podría conseguir un inversionista en facturas en Chile, para buen riesgo, digamos. Y todo esto amparado bajo el sistema de custodia peruano, que se llama Cavalli, que es equivalente al DCD aquí, ¿cierto? Que permite tener el mérito ejecutivo de la factura y una alta transabilidad. Entonces, creo que es una operación súper interesante, porque entonces ahora inversionistas tanto peruanos como chilenos pueden entonces tomar posición no solo en facturas chilenas, sino peruanas. Y la idea es luego expandirse a otros países.
Oye, última pregunta para entender cuáles son los riesgos también, porque el hecho que esas facturas estén en la bolsa de productos no significa que están garantizadas, ¿no es cierto?
Sanforizadas,
sí, porque ha habido problemas, yo te recuerdo un par de casos, nunca conviene recordar los nombres porque son medio ingratos, pero ha habido casos de gente que no ha podido pagar. ¿Cuáles son las garantías que dan ustedes y cuáles son los riesgos de invertir en la bolsa?
Buena pregunta, Gonzalo, siempre es importante aclararlo. Una factura, si el pagador entró en default, no hay nada que te lo cubra, porque eso es una insolvencia, ¿ya? Pero sí, la bolsa de producto tiene garantías legales especiales, porque la factura, a diferencia de un valor, nace de una operación comercial. Es decir, un señor le vendió tomates a un supermercado y si el supermercado dice que me llegaron podridos los tomates, entonces no lo voy a pagar. Bueno, ese tipo de protecciones legales las tiene la bolsa de productos. Hay un par de artículos de la ley que dice que se le hacen inoponibles a los compradores los problemas comerciales en el origen de la factura. Y eso solo las tienen las bolsas de productos. Y eso es bien importante para los inversionistas, sobre todo los institucionales, ahora que estamos incluso trabajando con las super de pensiones para que los fondos de pensiones puedan comprar. Porque de esa manera que ha aislado el problema original comercial con la transacción netamente financiera. Y eso está efectivamente en las facturas en bolsa.
Okay.
Oye, Christopher, y en términos de la temperatura que están tomando ahí con lo que están haciendo en Perú, ¿hay también un aperitivo brotes verdes de recuperación o no?
Sí, de hecho en Perú, a diferencia en Chile, en Perú ya se recuperó el nivel de volumen pre-COVID. Es decir, el nivel de por número de facturas y monto negociado en Cavalli, que es el registro de transferencia, ya se llegó a marzo. De este año.
Okay.
Entonces, Perú tuvo un close down muy fuerte, es decir, una cuarentena absoluta.
Bueno, si cayó 40% el producto, no me acuerdo cuándo, pero era 40%, o sea,
exacto.
Una cuestión terrible.
Fue un cierre brutal, pero rápidamente abrieron y rápidamente se expandió. Eso en términos sanitarios tendría otro problema, pero en términos financieros al menos la recuperación fue muy rápida, entonces ya estamos en Perú a nivel de pre-COVID.
Okay, buenísimo, Christopher Bosley, entonces felicitaciones por lo de Perú, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Se aumenta ese
flujo. Muy bien.
Gerente general de la bolsa de productos. Doctor.
Ay, Perú.